una de las motivadoras, speaker internacionales, de las mujeres más poderosas de People, que yo más admiro.
La mente es una máquina de crear significados. Y cuando una gente dice estoy sola, otros dicen yo estoy abierta al amor.
Y por eso es importante de pronto marcar el tablero de visualización o el mapa de los sueños.
Esa es la manera de programar la mente. Hay gente que viene y me dice, yo tengo mi mapa de metas desde el 2012 y nunca lo logro, algo pasa conmigo, parece que sí. Le digo, oye todo lo que estás afirmando. Y ahí está tu subconsciente tomando nota como un mesero. Ok, hay algo malo en mí, nunca lo logro, tus deseos son órdenes. Las voces negativas externas no tienen poder en ti hasta que se vuelven voces negativas internas.
¿Cómo atrae uno a la gente positiva?
La gente que tiene éxito, felicidad y bienestar piensa distinto. Entonces hay que quitarse todos esos techos mentales y dejar de resentir.
Chavan Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chavan Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra comunidad. Nos va a hacer muy feliz que seas parte de este maravilloso entorno donde nos inspiramos y nos alimentamos sanamente, no solamente física, pero mentalmente también. Y recuerda, si te gusta este episodio, compártelo. Eso que compartimos siempre se multiplica. Hoy tengo el honor y el placer de poder platicar con una de las motivadoras, speaker internacionales, de las mujeres más poderosas de People, que yo más admiro. Esas mujeres que siempre que uno siente las ganas de tirar la toalla, uno se siente como apagadito. Uno vi un video de Margarita Pasos en TikTok o en Instagram o en YouTube y realmente te llena el alma porque te ayuda a levantarte y te llena de fuerza. Así que encantado de estar
Alejo,
aquí contigo,
estar por aquí fin. Contigo. Qué honor estar contigo aquí a la par del euro.
Mira, Margarita, en el momento que yo estaba haciendo la lista de los invitados de mi podcast, tú estabas allí en mi bucket list, así que estoy feliz de que
ay, gracias, estés Alejo, aquí. Gracias. Qué honor estar aquí contigo.
Compartimos muchas cosas en común, tenemos mucha gente en común. Y pues quería conocer un poquito más de ti y quién era Margarita antes de ser mentora, motivadora. ¿De dónde nace todo esto?
Sí, bueno, yo te puedo decir que era una joven, todavía tengo juventud acumulada, pero era más joven, muy insegura, muy miedosa, me hablaba horrible. Entonces, me casé muy joven, tengo una hija de 26 años, uno de 17, y mi esposo, nicaragüense, vivía aquí en Miami, tenía unos lavaderos de carros y yo le ayudaba con el negocio. Pero yo me acuerdo, imagínate, lavábamos carros de lujo porque estábamos con unos dealers de carros que solo vendían Ferrari, Jaguar, Porsche. Y entonces llegaba gente súper exitosa y yo veía eso como tan ajeno, como imposible, como extraterrestre, porque todo el tiempo me daba palo en mi cabeza, yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy capaz, ¿verdad? Esto no es real. Entonces, hasta que después de un tiempo tuve un ataque de pánico, entré en depresión. Yo creo que tú y yo, ¿verdad? Siempre tocamos como fondo.
Sí.
Una vez oí a Oprah decir, hay gente que encuentra el propósito y hay gente que el propósito los atropella. Yo digo, a ti a mí nos atropelló, nos revolcó,
nos
¿verdad?
Da con
y eso es lo bonito, tú un dolor puedes dejar que te hunda o puedes convertir el dolor en un propósito. Y eso fue lo que yo hice también.
¿Y crees que eso venía de tu niñez, de tu infancia? ¿Qué episodio de pronto de tu infancia recuerdas que te hizo ser la persona que eres hoy?
Bueno, varios. Cuando estaba como en preescolar, una nana me encerraba. Entonces yo le tenía mucho miedo al encierro. Yo no me montaba en un ascensor sola, lejos, pero ni muerta. Me subía con mi marido. Y yo creo que tú me podías decir, te doy $10,000 y subes. No, sola no.
Porque quedaste traumada de ese momento. Ella te encerraba para castigarte.
Ella no me hacía nada. Yo creo que a mí me llevaba el conductor de la casa a la casa y mi hermana salía más tarde porque ella ya estaba en primaria y yo estaba en preescolar. Y yo solo me acuerdo que la empleada, la nana, me decía, te voy a sacar, pero si decís yo mato a tu mamá, y me sacaba antes de que mi hermana mayor llegara, entonces mi hermana no se daba cuenta. Yo digo que a lo mejor tenía su rollo con el conductor, pero gracias a Dios a mí no me hicieron nada malo, pero sí me encerraba. Y bueno, también vengo de una familia muy linda, pero con sus disfuncionalidades. Mi papá abusaba mucho del alcohol, pues era alcohólico, la verdad. Mi papá murió hace 2 años y lo quiero mucho, pero todo eso también, ¿verdad? A veces una linda persona, pero cuando tenía sus traguitos podía decir muchas cosas que no eran, y uno como niño no cuestiona al adulto. Es como yo digo, si un profesor le dice, vea, usted no va a lograr nada con su vida, usted es bruta. Un niño no es capaz de decirle bruta a usted, no debería ser profesora, claro. No, el niño o la niña se lo cree. Y después me tocó en la adolescencia, Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo cuando yo era adolescente. Entonces un montón de muertes, de gente conocida, cercana. Y era como esa que uno se levantaba días y uno decía, ¿será que yo voy a caer en una de estas? Entonces yo digo que todo eso, y si encima uno se habla fe, uno no entiende cómo funciona la mente, que fue lo que yo me dediqué a estudiar después de todo, de que toqué fondo. Entonces no tienes herramientas para manejarte como... en todo lo de, y yo sé que hay gente que le ha tocado peor, no estoy diciendo que mi vida claro. ha sido, tuve cosas muy lindas también en mi niñez, en mi adolescencia, pero no es tanto la circunstancia externa, sino la interna, ¿verdad? Y eso era lo que yo no tenía ninguna herramienta para ayudarme.
¿Cómo arranca todo este proceso de decir, sí. okay, yo sé que hay un Alejandro por allí que sí. tuvo que ver.
Otro Alejandro
que tuvo que ver. Sí, sí. ¿Cómo arranca este momento? ¿Viene después de la depresión o después de tú llegar a Estados Unidos que tú...?
Sí, bueno, yo en Estados Unidos empecé a leer mucho porque mi esposo Alejandro, tu tocayo de tu esposo también, y también mi hijo se llama Alejandro. Mi esposo Alejandro leía mucho y me decía, hay que leer. Yo decía, ¿leer?
¿Pero qué leía?
Esa. No ficción, o sea... Ajá. John Maxwell, Brian Tracy, Napoleón Hill, todo era de desarrollo personal. Tony Robbins, ¿verdad?
¿Y de dónde leía Ale?
Mi esposo.
Ajá, o sea, ¿de dónde le veía él la
Ah, le encantaba, él compraba libros, porque él tiene también una historia, algún día lo entrevistarás, porque él viene también de adicciones y de otro tema, y a él le ayudó mucho el desarrollo personal. Y entonces él me hablaba de esto, y yo decía, qué pereza leer. Yo leo una página, me da sueño, pero le fui agarrando el gusto. Me da pereza, pero le fui agarrando el saborcito y me volví muy buena en ventas y empecé a entrenar vendedores en Estados Unidos y en Canadá. Y un día en un aeropuerto, en estos viajes con Shackley, me dio un ataque de pánico y regresé a Nicaragua. O sea, tomé un avión de regreso porque vivía en Nicaragua y Alejandro, mi esposo, me empezó a leer un libro que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? De Chad Helmstetter. Y me dice, ¿quién es la persona con la que tú más hablas? Yo le digo, pues con vos, ¿verdad? Le digo, son mi marido, son mi socio. Me dice, no, Margarita, aquí dice que es con uno mismo. Y yo me quedé como que había descubierto el agua, yo no sé. Yo dije, claro, si es que yo tengo radiomiseria sintonizado aquí todo el día. Donde uno va, ahí está uno. Tú no vas a todas partes con tu esposo, ni yo con... Donde uno va, ahí está uno. Uno es su compañero eterno. Y todo el día era, ¿y si me muero? ¿Y si me pasa esto? Y... Entonces, todo el tiempo yo tenía como una música de fondo de terror. Pero eso fue, no sé, como un momento ajá, cuando uno en la vida dice, ¿por qué esta vaina nadie me la dijo hace 20 años? Y ahí empezó como una fascinación mía por entender la mente. Entonces yo dije, entonces no es lo que pasa afuera. Es lo que está pasando aquí lo que me tiene mal. Y yo decía, ya entiendo, porque hay gente que le han pasado cosas peores que a mí, y yo las veo súper bien, y yo ando tan mal, ¿verdad? Sí. Tan estresada, tan negativa, siempre me dolía, yo decía que yo era la del dedo quebrado, porque decía, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, eso es un chiste colombiano, que uno va donde el doctor y le dice, doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, entonces el doctor te dice, no, usted lo que tiene es el dedo quebrado. Porque me dolía todo, Alejo, vivía estresada, vivía con dolores de cabeza. Y entonces empecé a estudiar la mente. Y qué lindo, el mundo interior es el que determina nuestra felicidad, nuestros resultados. Todo, no es afuera, porque entonces si fuera afuera, todo el mundo en Estados Unidos sería rico y todo el mundo en Latinoamérica fuera pobre. Si vamos a decir que son las circunstancias externas. Y nosotros, tú y yo, conocemos gente teniendo éxito en tu país, Venezuela, en mi país, Colombia, en México, en Nicaragua, y conocemos gente aquí en Estados Unidos diciéndote que hay crisis, que no hay oportunidades. Porque es un tema mental.
Y totalmente, es que tiene tanto que ver con la mente que fíjate que yo tengo 3 hermanas y del divorcio de mi papá y mi mamá, los 3 tenemos una perspectiva completamente diferente. Entonces yo descubrí también que no es lo que nos sucedió, es cómo interpretamos eso que nos sucedió, lo que marcó la diferencia, cómo yo interpreté eso de pronto como un agradecimiento a que mi papá iba a estar más feliz, como cada una de ellas interpretó el divorcio como algo negativo que le sucedió a ellas, y cada uno pues decidió tomar acciones de acuerdo a eso que nos sucedió. Y me encanta que digas eso, porque yo creo que nos saca mucho de la posición de víctima y nos regala el poder de la autorresponsabilidad, ¿no?
Exacto. Esto es fuerte lo que voy a decir, pero ser víctima es una decisión. Y yo sé que es doloroso cuando tú sientes que alguien te ha hecho daño. Mira, yo conocí una señora en Nicaragua que la habían abusado sexualmente de chiquita y ella ayudaba a mujeres en su vida adulta. Como te digo, encontró el propósito, la atropelló uh-huh. también. Y ayudaba a mujeres, no solamente para que no fueran víctimas de abuso sexual, sino las a creer en ellas. Y conocí otras personas que habían pasado por lo mismo, que a sus 30, 35, 40 años estaban autodestruyéndose, abusándose de drogas. Es que ese hombre destruyó mi vida. Pero tú puedes decir, ese señor, que es un enfermo emocional, ¿verdad? Hizo daño, pero yo voy a hacer esto con mi vida, ¿verdad? Entonces, la mente es una máquina, esta es la mejor definición que he encontrado de la mente. La mente es una máquina de crear significados. Y cuando una gente dice, estoy sola, otros dicen, yo estoy abierta al amor, ¿verdad? Cuando una gente, en el COVID, me decían, es que estoy encerrada. Y otros decían, estoy protegido en mi casa. Entonces, exactamente lo que tú dices del divorcio de tus padres, ¿verdad? Tú le diste un significado, probablemente mejor para ellos, ¿verdad? Para vivir peleando, mejor cada uno tranquilo. Esto es lo mejor que pudo haber pasado y hay gente que dice, esto acabó mi vida y las palabras programan la mente.
Sí, hay mucha gente que de pronto se quedan sin trabajo, los botan de un trabajo y hay gente que de pronto se queda pegado, me botaron del trabajo, qué rabia el jefe. Hay otro que sale celebrando y dice, yes, sí. Esta es la oportunidad de buscar un nuevo trabajo, construir un nuevo sueño, o sea, de reinventarme.
Me dieron el empujoncito que necesitaba para ir por mis sueños, sí, exacto.
Margarita, ¿cuál es la diferencia en tu punto de vista entre tener una mente sana o una mente positiva y este movimiento ahora que todo es ser positivo, tú lo puedes lograr todo? ¿Es realmente que podemos lograr todo? Porque para mí es más transpiración que inspiración. Tiene que haber trabajo y transpiración para que exista una...
Sí, ¿no? Y hay mucha venta de humo porque, a ver, es cierto que la ley de atracción existe, tiene una explicación científica, pero no es que yo viendo Netflix y comiendo papitas y visualizando $1,000,000, el universo me va a venir a atropellar. ¡No! O sea, hay que tomar acción. Lo que pasa es que la ley de atracción funciona así. ¿Te ha pasado que tú compras un carro y lo empiezas a ver por todo Miami? Y uno dice, bueno, tú sí eres influencer, pero no, eso le pasa a todo el mundo. Y a la otra persona puede decir, ¡ay, soy influencer! Todo el mundo se está comprando mi carro. ¡No! Esos carros siempre han estado ahí, sino que la mente consciente, imagínate que es un iPhone 6. ¿Te acuerdas cuando uno tenía que borrar fotos para tomar otra porque tenían muy poquito espacio? Y tu mente subconsciente es como Amazon Web Services, eso es ilimitada la memoria. Entonces, como la mente solo puede tener tan poquito en la parte consciente, ella te tapa cosas para que no veas. Entonces, digamos que tú te querías comprar un carro marca tal, color rojo, y pasaban por el frente tuyo, como antes cuando tú no lo querías, pasaba por el frente tuyo y la mente decía, esto no es importante.
Claro.
Para Alejandro no se lo muestro. En el momento que tú compras ese carro, de repente lo ves por todas partes. ¿Sí? Eso es un filtro que se llama sistema reticular activado. Y esa es la famosa ley de atracción. Cuando tú tienes metas, tienes claridad, estás trabajando, tu mente te empieza a mostrar el camino. Te empieza como... ¿verdad? Como a decir, esto es ruido y esto es lo que necesitas ver y esto es lo que necesitas oír. Te empieza a dar ideas que antes no te daba y te empieza a dar motivación que antes no tenías. Pero tienes que trabajar definitivamente. O sea, solo visualizando no lo vas a lograr.
Y por eso es importante de pronto marcar el tablero de visualización o el mapa de los sueños, sí, porque te da una foto específica de qué quieres para que entonces ese sistema reticular te empiece a mostrar todas las señales.
Exacto, yo tengo mi cartel, o sea, mi vision board.
¿Tú no lo sé haces cómo le
diría
también?
Sí, claro.
¿Cómo lo haces?
Porque esa es la manera de programar la mente. Mira, a mí me programaron con muchos techos mentales. Imagínate que tú eres un Ferrari, tu mente es un Ferrari, un Rolls Royce, el carro que más te guste. Pero tú tienes el freno de emergencia puesto, entonces no avanzas, que son tus techos mentales. Los latinos crecemos mucho como el que tiene plata se va a ir al infierno. Sí, el plata no hay, la plata no rinde. Mi abuelita decía, después de las vacas gordas vienen las vacas flacas. Mi papá me decía, el que tiene mucha, mucha, mucha plata, algo robó, ¿verdad?
¡Ay, lo mismo que mi papá! Tú no sabes cuánta plata yo en terapia he tenido que gastar. Bueno, invertir. Invertir.
Invertir
para quitarme todo eso. Porque yo veía a alguien con dinero y enseguida escuchaba la voz de mi papá diciendo... algo chueco hizo. Sí,
exacto. Y en mi ciudad era, ese está traqueteando, que quiere decir el narco.
Exactamente.
Este le está yendo muy bien,
está
debe estar
en la política. Alguna vaina rara está haciendo.
Claro, entonces todo eso queda guardado en nuestro subconsciente creativo. Entonces tu mente no te va a permitir crear riqueza y abundancia. Mientras, si tú crees que algo es malo, tu subconsciente fue puesto ahí para protegerte. Entonces hay un chiste que yo cuento, que digo el chiste del HP, del hijo de P, que un niño le dice, el papá le dice, mi amor, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Le dice, yo papá, un hijo de P, pues para no decir la palabra que dice. ¿Cómo que un hijo de P? Le dice, sí papi, porque yo salgo contigo a la calle y tú dices, ahí vas hijo de P en ese Ferrari, ahí van esos hijo de P de vacaciones. Claro, te enseñan a resentirlo. Entonces uno tiene que empezar a alegrarse. Cuando uno ve que a alguien le va bien, dile, hey, tremenda nave, y entender esa persona. Tú ves hoy dónde está, pero tú no ves las trasnochadas, las veces que las cosas no le salieron bien, y alegrarse, incluso acercarse y decir, hey, por ejemplo, tú que eres un hombre tan exitoso, hey, Alejo, contame cómo has llegado a donde has, ¿verdad? O leo tus libros, si no tengo acceso a ti, leo tus libros, porque la gente que tiene éxito, felicidad y bienestar piensa distinto. Entonces hay que quitarse todos esos techos mentales y dejar de resentir las cosas que quieres, porque entonces tu mente te va a sabotear una y otra vez, te va a tapar oportunidades, ella va a hacer hasta lo imposible para que tú no lo tengas, porque en el fondo cree que eso es malo.
Por ejemplo, ¿cómo hace de pronto una persona que hace su mapa mental, pero tiene creencias negativas con respecto a eso que tiene en el mapa? Entonces, por ejemplo, yo tengo una amiga que pues tiene su sueño de convertirse en esposa y de encontrar su pareja. Y siempre está hablando del amor. Gaby Espino, tienen que chequear ese episodio que les va a encantar, porque ella habla mucho de encontrar el amor. Y ella hace su tablero de visualización. Sin embargo, año a año, pues llega el nuevo año, termina el nuevo año y parece que hay un bloqueo mental allí. ¿Cómo se desbloquea, sea la finanza, sea el amor, para uno poder tener congruencia eso que piensa con aquello que pones en tu tablero? Agradecido que seas parte de esta maravillosa comunidad y que semana a semana nos continuemos motivando una mejor versión de nosotros mismos. Y atención, acá tengo una recomendación sensacional. Es el bloqueador de carbohidratos de Yes You Can, que te elimina la absorción del azúcar y los carbohidratos en tu cuerpo. Así que si de pronto te vas a comer un arroz, una pizza, una tortilla, unos taquitos, esto, te tomas dos cápsulas antes de tu comida con carbohidrato y te va a ayudar muchísimo a que puedas bajar los niveles de azúcar en la sangre. Te ayuda muchísimo también a calmar la ansiedad. Se llama Carb Blocker, bloqueador de carbohidrato Yes You Can, hecho a base de puros ingredientes naturales. Ve a yesyoucan.com para más información o puedes marcarnos de manera gratuita al 1-888-988-5515. Si vas a pecar, recuerda el Carb Blocker de Yes You Can, es tu herramienta sin remordimiento.
Mira, y un beso para Gaby, ¿verdad? Toda mi admiración. Tenemos que observarnos con pinza, porque decimos cosas, o sea, las palabras forman imágenes y eso es lo que programa la mente. Entonces hay gente que cuando ya no lo logró en un año empiezan, es que hay algo malo en mí, es que yo tengo un techo mental. El mismo creer que tú tienes un techo mental te forma un techo mental, no sé si me explico.
Claro.
Entonces tenemos que empezar a afirmarlo, no es solo verlo, ya tienes la imagen, pero ojo con tus palabras. Hay gente que viene y me dice, yo tengo mi mapa de metas desde el 2012 y nunca lo logro, algo pasa conmigo, parece que sí. Y le digo, oye todo lo que estás afirmando. Y ahí está tu subconsciente tomando nota, como un mesero. Ok, hay algo malo en mí, nunca lo logro, tus deseos son órdenes. Entonces tú tienes que empezar a decir, esto ya es una realidad, y creerlo, y afirmarlo. Porque, y esto no es magia, esto no es esoterismo, esto tiene un tema científico profundo, ¿verdad? Que tendríamos que hablar de disonancia cognitiva, pero esto está súper comprobado. El autoconcepto es el descubrimiento más grande de la psicología moderna. Todos tenemos un concepto en nuestra mente de más o menos en qué barrio vivimos, más o menos cuánto ganamos, más o menos cuánto pesamos, eso tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más o menos la talla que es normal para mí, si bajo mucho y yo no cambio esa imagen, vuelvo y subo a esa talla. Y si subo mucho, hago dieta y vuelvo y bajo a esa talla. ¿Ves que es como un termostato y un aire acondicionado? Igual pasa con el dinero.
Totalmente.
Si tú te vas ahorita a un barrio a vivir que en tu concepto es horrible, tú dices, yo no puedo ir acá, tú haces de todo para sacarte de ahí en dos semanas. Pero uno dice, ¿por qué hay gente que lleva 20 años viviendo ahí, no se está moviendo? Porque ese es su normal.
Bueno, lo mismo gente, ¿cuánta gente no se gana la lotería y vuelve al mismo nivel porque tiene el termostato financiero? Exacto. A un punto, a mí me pasó. Yo en el momento que, y eso lo conocí después en mucha terapia, porque me di cuenta, pues, y como que tomé en conciencia de realmente lo que estaba pasando conmigo, pero en un momento que yo empecé a ganar lo que era para mí en ese momento mucho dinero, a los 3 meses estaba en bancarrota.
Sí.
porque no tenía la información financiera para poder manejar el dinero, pero mi termostato mental me hizo decir, ups, ya pasaste por arriba sí. de lo que tu mente dice que está bien para ti, arruínalo, pum. Sí. Endeúdate con una casa que no necesitas, con un carro que no necesitas.
Entra en tu zona cómoda, autodestrúyete, sí.
Uh-huh. Y yo creo que ayuda mucho entender de que esto tiene solución también.
Sí.
Me encanta que estés tocando ese tema porque a veces nos volvemos víctimas. Y tú tienes un concepto que a mí me encanta, que es que tenemos todos una víctima o un crítico y el sí. motivador al lado.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
podemos identificarlo? Porque a veces estamos tan en piloto automático que no identificamos qué lado o qué voz le pertenece al lado crítico o al lado demotivador.
Sí, por eso te digo, hay que estar ahí ojo al Cristo, porque es una música de fondo que la has tenido toda la vida. Yo a veces todavía me agarro diciendo algo y digo, no, eso no es así, ¿verdad? Entonces observar el lenguaje es todo. La otra vez estaba viendo una entrevista de Matthew McConaughey, el uh-huh. actor. Él escribió un libro, lo tengo en mi lista, no lo he leído, pero se llama Greenlight. Le estaban haciendo una entrevista sobre el libro. Él dice, yo nunca digo la palabra increíble. Porque cuando digamos, vendiste mucho un mes y uno dice, wow, increíble, hice una venta de tanto. Tú le estás diciendo a tu mente, eso no es creíble. Y la mente dice, este no eres tú, te voy a bajar a tu normal. Entonces yo digo creíble. Y si tú ves, hoy alguien de mi equipo hizo una venta muy grande y todos le ponemos creíble, creíble, ¿verdad? Porque a veces esa es la reacción de uno. Cuando a mí me llamaron de People Magazine y me dice, ¿cómo crees? Te van a poner, que él habla lindo así mexicano, te van a poner en las 25 latinas más poderosas de la revista People. Mi primera reacción fue, no, esta gente se equivocó, ¿verdad? ¿Cómo me van a poner al lado de estos mujerones y de Shakira? Y ahí mismo paré, no. Calma, a la loca de la casa. La loca de la casa es esa vocecita negra, radiomiseria. Le dije, no, un momentico, yo he trabajado muy duro, yo soy hábil, completa, capaz, yo lo merezco, porque es que es un tema que desde chiquitos también sea humilde. No se eche, yo no salgo diciéndole a la gente, yo soy la mara, pero me lo digo a mí.
Claro.
Y en el espejo, Alejo, yo me paraba y decía, como estoy de gorda, como estoy de cachetona, tengo este ojo picho, o sea, me desbarataba. Ahora me veo y digo, ¿qué hubo, campeona? ¿Qué más? Vamos con todas, ¿sí o no?
Me encanta que sí. estés hablando de eso, porque a veces una pregunta que te tengo yo, porque yo me la hago todavía, es ¿quién motiva al motivador?
Sí. Bueno, es que ahí viene, cuando uno va aprendiendo estas cosas, uno aprende también a hacerlo para uno mismo. Uh-huh. Uno puede, tú lo dijiste, caminar por la vida con un crítico aquí pegado o un motivador. Y cuando yo me siento triste, que sí, mi vida no es, eso es otra cosa. Hay veces que la gente me dice, ah, pero entonces usted nunca se enoja. Ah, no, también sería muy horrible una vida, no soy un robot.
Pero pregúntale a tu hijo y a tu hija.
Ah, mis hijos se dicen. ¡Ah! Véala, si no se enoja. La que habla de inteligencia emocional, que la vieran.
Claro. Mis hermanas me dicen lo mismo. Muy motivador que te escucharan en tu podcast.
Sí, no lo han visto en la casa. Exacto, somos seres humanos. Por eso yo siempre le digo a la gente, progreso, no perfección, porque perfecto no vamos a ser nunca, Leo. Si tú le preguntas a mi hija, ella te puede decir que yo soy brava, pero te dirá, era mucho más brava cuando yo era chiquita, ¿o no, Sofi? Entonces es eso, que progresemos.
Y di lo contrario, Sofi.
Entonces es que progresemos, que uno pueda mirar para atrás y decir, si antes yo botaba la gorra 15 veces al día, ahora la boto una vez al día o una vez cada 15 días, eso es progreso. Pero yo me motivo, a ver, la fisiología ayuda mucho. Tony Robbins habla mucho de esto. Uh-huh. Cuando tú cambias las poses que estás haciendo, está demostrado. Antes se creía el que está contento sonríe. Ahora la ciencia también ha demostrado que sonreír te pone contento.
Totalmente.
¿Sí? Entonces tú estás triste, ahí tienes una opción, bajas, empiezas, ¿verdad?, a hacer todas las poses de una persona. O dice, uh-huh. ¿qué va? Yo voy a poner a Maluma, Celia Cruz, yo voy a empezar a brincar. Y voy a empezar a hacer una lista de gratitud, ¿verdad? Entonces, me enfoco en las cosas buenas, uso un lenguaje, ¿verdad? A mí me gusta mucho tengo la oportunidad de, yo no tengo que manejar, tengo la oportunidad de manejar porque mucha gente quiere un carro y no lo tiene o quisiera tener salud para poder manejar. Pero si yo voy en el tráfico, qué pereza, tengo que manejar en este tráfico, a mí no me pagan lo suficiente. Inmediatamente yo me estoy enfocando en lo negativo con mi lenguaje. Yo digo, bueno, hay tráfico, no lo puedo controlar. Eso si quieres ahorita también hablamos, lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar.
Sí.
El tráfico no lo puedo controlar, pero yo puedo controlar la interpretación, el significado. Voy a oír el podcast de Alejandro Chabán, ¿verdad? Me voy a proteína mental o pongo música que me gusta. Me enfoco en lo que puedo controlar, que es mi actitud. Entonces, cuando yo siento que se me bajan las llantas, empiezo a analizar en qué me estoy enfocando, qué palabras estoy usando, me estoy poniendo de víctima, pongo música también a veces, la oración, yo también creo mucho en Dios Y bueno, y a veces es tanta la rabia, uno tiene que respirar y caminar 2 o 3 cuadras o 18 cuadras si es necesario, porque es un tema de que las emociones entran por la loca de la casa. La loca de la casa, yo lo saqué de Santa Teresa, que decía que la imaginación era la loca de la casa. Porque uno se empieza a imaginar, y si el terrorista, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y si quiebro, y si no tengo con qué pagar la renta. Y yo digo, y si nos fijamos, la mayoría de las veces terminamos pagando bien. O sea, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa es una frase famosa, no sé si es de Einstein, no me acuerdo de quién, que sea, la realidad es más generosa que la imaginación.
Siempre es fatalista la imaginación. Oh. O sea, nunca nos imaginamos lo bueno que pudiese pasar. Siempre es terrorista, siempre es el drama. Especialmente yo creo que los latinos que nos han
programado,
¿verdad? El otro día estaba leyendo algo y decía, las telenovelas me enseñaron que cuando me enojo con alguien, la tiro por las escaleras. Y me cagué de risa, porque es verdad. Sí. Típico que, ¡ah! Y es este drama que hay con respecto a cualquier cosa. Y en vez de tener las herramientas que tú, me encanta porque tienes una plataforma donde nos enseñas a tomar el problema por el mango y buscar la solución, ¿no?
Pero yo tengo una curiosidad contigo, porque tú eres una persona muy exitosa. Tú también te pones tus metas, visualizas.
Todo. O sea, yo soy un producto completo de una programación, una planeación y un hábito desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Disciplina, importantísima. Es que es como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando.
Pero en un momento, a mí me encanta tu video, la esquizofrenia.
Así
es. Y me encanta que se lo compartas a nuestra gente porque en un momento me sirvió muchísimo. Y yo quiero también compartirte algo porque cuando lo escuché de ti me sentí muy, muy identificado. Cuando yo tenía 13 años, siempre estaba a dieta. Tenía bulimia, obesidad mórbida, estaba en un proceso anoréxico, estaba en un proceso muy complicado. Mi papá, como Alejandro, me ponía a escuchar Tony Robbins y Louis Hay. Mi papá es físico puro, maestro de física cuántica de la universidad. Entonces él me ponía estas cosas a escuchar. Yo no entendí una papa en ese momento, pero él me puso una gomita, una bandita, porque mi papá vendía zapatos.
¡Ah, no te creo!
¡Mira esto es de Yes You Can! Es una bandita en forma de corazón que todas las personas que son parte de Yes You Can tienen para hacer lo que tú...
Lo que hacía mi
marido. ¡Sí! No, cuando lo escuché, años atrás, que lo escuché, me pareció increíble. Alejo, gracias por enseñarle también esa herramienta a Margarita y por hablar de eso, porque a mí me salvó la vida. Mi papá me decía... Yo llegaba, el paletero o el heladero llegaba, ¿no? Que vendían paletas, helados, nieves, afuera. Y yo corría donde mi papá, y que, papá, dame plata para comprar helado. Y él me decía, ¿y tú no estás tratando de comer más sano? Y yo, sí, papi, pero es que yo no puedo hacer dieta. Y él me decía, acuérdate en este momento.
Ve las palabras, no puedo.
Ajá, exacto. Exacto, qué bueno que lo estás diciendo. Visualiza tus palabras. Y me decía, agarra esta bandita. Él tenía una gomita marrón, en este caso es la bandita de corazón de Yes You Can.
Me encanta.
Y me decía, date bien duro, date bien duro. Y ese dolorcito que está causándote en este momento es el dolor que sientes cuando en tu colegio hacen una fiesta y no te invitan. O cuando vas a comprarte el uniforme y no hay tu talla, porque no hay talla 4XL. Y poco a poco fui llevando esa estrategia que era para no comer helado en ese momento a todo lo demás. Entonces, cada vez que yo, durante estos últimos 35 años, que yo he tratado de tener una meta, siempre he tenido mi bandita al lado. Y siempre he tratado de anclar el dolor con esos pensamientos negativos. Entonces, cuando yo pues quería ser actor o quería estar de conductor de Despierta América, cualquier sueño que yo haya tenido... Que la saboteadora y el loco de mi casa que está aquí adentro decía, tú no puedes, tú no eres capaz, tú no tienes las herramientas, no estás lo suficientemente preparado. Siempre esta bandita me ha ayudado muchísimo y me encanta que tú hables de eso también, porque creo que a raíz de los años se ha ido olvidando, perdiendo, de repente diciendo, es una connotación más negativa. Sin embargo, en mí me salvó y me ayudó muchísimo, además de disasociar, ¿no? El digamos, el amor o el sentimiento de que es sabrosa esa paleta o ese helado a el dolor que me va a ocasionar engordarme con una paleta y engordarme nuevamente, ¿no?
Sí. ¡Wow! Mira qué casualidad. Sí, cuando yo tuve el ataque de pánico y caí en una depresión severa, que mi esposo me empezó a leer el libro, me puso una... en Nicaragua le dicen un hule. Ajá. Le decimos caucho, usted le dicen bandita, ¿verdad? Aquí no era tan bonito como este, que su corazón, este está bello. Me dijo, porque, ¿sabes a mí qué me ayudó esto? A tener conciencia de mis pensamientos, porque eso va en automático. Mira, nosotros tenemos entre 55 mil y 60 mil pensamientos al día. Tú no te acuerdas a esta hora del día de haber tenido 30,000 pensamientos, porque eso es como música de fondo. Entonces, el pegarme, yo bromeo y digo que casi me engangreno el brazo, por exagerada, que como buena paisa, pero me empecé a pegar y lo que me hacía era como, y como me apretaba, él me puso como una que me apretaba, era como que, ay, esto, sí, es que, a ver, ¿en qué estoy pensando? Todo el tiempo estar como, porque tu vida y tu bienestar depende de tus pensamientos dominantes. Si tus pensamientos dominantes son destructivos, vas a estar triste, enfermo, cansado. Como digo, si tú comieras comida chatarra todo el día, te desayunas hamburguesa con papitas, te tomas una malteada recargada de azúcar a media mañana, después una caja de brownies o de donas, al final del día, si tu alimentación dominante es así, vas a sentirte mal físicamente, o sea, el estómago, la cabeza. Pero si tu alimentación mental dominantemente también es comida chatarra mental, ¿verdad? Te vas a sentir mal. Entonces hay que hacer una dieta mental también. Yo no veo noticias, yo no sé cuántos años tengo, pero pueden ser 15 por ahí de no ver un noticiero. Yo soy muy cuidadosa con lo que consumo mentalmente. Y esta liguita, esta, ¿cómo es que le dices tú?
La bandita.
La bandita te ayuda también a estar como consciente. Uno dice, wow, pero ¿por qué estoy pensando? Me estoy enfocando en todo lo negativo, en lo destructivo. ¿Cómo puedo cambiar el significado de esto? Y ahí viene el tema que me hablabas de lo positivo. Es que yo más que el pensamiento positivo, yo creo el pensamiento constructivo. Me acuerdo también de Tony Robbins ahorita, que dice, tú no puedes tener un jardín y decir, no hay mala hierba, no hay mala hierba, y la mala hierba se te comió el jardín, ¿verdad?
Claro.
Ahí meditando en la Lalandia. Para mí es más un pensamiento constructivo, que tengo un jardín, primero disfrutarlo, qué lindo el jardín. Ah, hay mala hierba, ¿a quién puedo llamar para que me quite esta mala hierba, verdad? ¿Qué puedo aprender de este pedazo del jardín que se me dañó? ¿Qué voy a hacer la próxima vez, verdad? Entonces, es vivir una vida con un pensamiento constructivo, enfocado en soluciones, en lecciones, en gratitud, ¿verdad? Pero no vivir, porque hay gente que me lo ha dicho, ah, pero usted vive en la Lalandia, bueno, le digo, y vivo muy bueno, porque no me entero, yo digo, si algo es importante, tú te enteras. Tú no ves noticias, pero si algo es importante, tú te enteras. Alguien viene y te dice, ¿viste que hubo un terremoto no sé dónde? ¿Viste que pasó, por ejemplo, lo triste que están viviendo ahorita en el Middle East? Tú te enteras. O sea, tampoco uno no vive en la Lalandia, pero yo no necesito saber cada niño que murió.
Porque ¿qué hace eso en tu cuerpo?
Eso es grave. Eso te, primero, empiezas a segregar como una sopa de veneno. Exceso de adrenalina, exceso de cortisol. Hay muchos estudios, pídanselos a ChatGPT, o sea, estudios de universidades prestigiosas, de gente que solo con quitarle los noticieros han dejado antidepresivos, han mejorado. Está la historia. Uy, les voy a contar una historia.
¿Te cuento sí, una historia? Por favor.
La historia de ay, Alex, el que era...
Joe Dispenza.
Bueno, esa es impresionante también. Impresionante. Esta es un poquito de los ochentas. Él era el editor de la revista Saturday Review. Ya me va a venir el nombre. Y a él le encontraron una enfermedad incurable, autoinmune, que además le causaba mucho dolor y él se estaba paralizando. Y le dijeron, usted tiene 4 meses de vida. Alex, acuérdame el nombre ahí, si te acuerdas. El que tiene el libro La Anatomía de una Enfermedad. Bueno, ya me viene el nombre. Ok, mi mente sabe el nombre, ya me lo va a dar. Entonces, en esa época no había internet, pero él veía la cámara escondida y él empezó a darse cuenta que cuando se reía se le quitaban los dolores. Entonces, le empezó a decir a sus amigos que le grabaran en cassettes estos programas y los traían al hospital y se reían hasta que el hospital le dijeron, usted no puede seguir haciendo este escándalo acá. Entonces, él dijo, ¿sabe qué? Yo me voy de aquí. Yo me voy a dedicar a tomar suplementos y a reírme. El caso es que él no solamente se curó, que al día de hoy no se entiende, no han podido tener un diagnóstico de cómo esta persona se curó de algo que era considerado incurable, y escribió el libro La Anatomía de una Enfermedad y fue el editor de Saturday Review 20 años más.
Wow.
Norman Cousins, exacto, la historia de Norman Cousins. Entonces, ahí ves, si tú estás, así como lo malo, estás tragando noticias, te enfermas, si te ríes, si ves cosas inspiradoras, si ves si consumes proteína mental, te sanas, que fue lo que hizo. Joe Dispenza se destruyó su columna y le dijeron, aquí no hay cómo usted vuelva, no hay cómo usted vuelva a caminar. Y él empezó a visualizar su columna reconstruida. Bueno, ustedes saben quién es Joe Dispenza, hoy lo vemos caminando todos los días. El poder de la mente. ¿Qué estás visualizando? ¿Qué estás hablando? ¿Y qué estás consumiendo? ¿Estás viendo desgracia, fin del mundo? Porque lamentablemente eso no lo están vendiendo por todas partes. Y tú ves dos videos de desgracia y el algoritmo te cacha ahí mismo y te empieza a mostrar toda la desgracia que hay en el mundo y la gente no sabe por qué anda deprimida y sin ilusiones. Y si tú crees que el mundo se va a acabar, ¿qué te va a ilusionar? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo hablamos con nosotros y qué consumimos de afuera.
Y eso me lleva a, creo que a un tema que pues a veces es importante marcar la diferencia, y ese es el entorno, ¿no? Todos sabemos que somos el resultado de las 5 personas con quien más pasamos tiempo.
Sí.
Pero a veces es difícil porque la prima, la tía, mamá, mi mamá en un momento
las
fue,
tías,
pues...
Sí. Son de otra época.
No, era de otra época y tenía su ametralladora ahí todo el tiempo, y en un momento donde yo estaba, pues, queriendo materializar algunos sueños, mi mamá era la primera honesta. Yo te voy a ser honesta. Deja la tontería de estar pensando en pendejadas.
Ubícate,
me decía mi mamá.
Ubícate. Sí.
Póngase a hacer algo serio. Esa cosa de ser actor, eso es pendejada. Usted métase a trabajar, a estudiar abogacía, porque lo demás no le va a dar de comer. Y yo literalmente tuve que marcar una distancia con mucho dolor y con mucho amor. Ojo. Porque creo que eso fue lo que no dejó cicatrices en ese momento en mí. El terapista me ayudó a hacerlo desde el amor. Pero tuve que marcar una distancia con mi mamá y literalmente le puse fecha en el calendario de cuándo iba a hablar con ella. Y antes de hablar con ella, hacía priming.
Sí.
Me llenaba de fuerza, hacía mis 15 minutos de priming de Tony Robbins y decía, ok, ¿estás listo corporalmente y mentalmente para salir a la batalla y pelear esta? Y otra vez, y venía mi mamá, tucu, 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 tucu. Pero de alguna forma ya yo estaba preparado para eso y me protegía. ¿Cómo hace uno cuando de pronto no tienes referencia de éxito? Porque creo que es muy fácil cuando tenemos referencia de algún éxito.
Sí, yo no lo tengo.
Agarrarse de allí, ¿no?
Sí, y esa es la belleza de los libros, yo digo. Y hoy en día, si no te gusta leer, están los podcasts. Uh-huh. Están, o sea, en mi época era solo leer, ¿verdad? Porque imagínate, tú puedes leer en una semana lo que a ti te tomó tantos años aprender para mejorar la nutrición y tener una vida saludable. Eso es un mentor. El mentor no lo tienes que tener al lado. Lo puedes tener en un podcast, lo puedes tener en un libro. Hoy en día sí que no tenemos excusa, ¿verdad? Porque tenemos acceso a toda la información que... Así como uno escoge los amigos, si tú quieres andar con tu tía anticipadora de desgracias, pues esa es tu decisión, ¿verdad? Todos tenemos una tía por ahí que, ay, ya hay un profeta en Australia que dijo que el mundo se iba a acabar, mijita, así que... Sí, las voces negativas externas no tienen poder en ti hasta que se vuelven voces negativas internas. Entonces, te digo un ejemplo. Supongamos que yo tengo una tía imaginaria que cada que voy me dice, oiga, usted, deje de ser soñadora, ubíquese, deje de ser bruta. Ok. Entonces, si yo salgo diciendo, ¿será? ¿Será que es que yo estoy tirando el chorro muy alto y mi tía, yo sé que ella me quiere y es la única que me lo dice? Porque la demás... Ahí es el problema. Ya la dejé entrar a mi apartamento sagrado, que es este. Pero si yo oigo a mi tía y salgo y digo, ay, es mi tía, pobrecita, o sea, no ha logrado nada con su vida, ya me lo dice porque me quiere, pero yo, mi vida, yo no te voy a hacer caso. Entonces, ves, es la voz interna. Mm. El problema, un barco no se hunde, un barco puede ir por aguas podridas y no le pasa nada, pero al momento que deja entrar el agua, si se abre un hoyo y esa agua se mete, el barco se hunde. Mm. Entonces, no dejes, voces negativas externas van a haber, no las dejes entrar.
¿Cómo atrae también uno a la gente positiva, Margarita? Porque a veces, yo, por ejemplo, en un momento, yo no tenía evidencia de haber andado con un millonario. Y pues, no tenía recursos de saber. Te dicen los mentores muchas veces, rodéate de 5 personas millonarias.
Sí, y uno dice, ¿y esos millonarios van a querer andar conmigo?
Exactamente.
¿Sí?
Y la mente, que uno cuando no tiene la plata, yo ni entraba a un restaurante porque yo decía, pero es que si yo no tengo para pagar ahí, ¿qué yo voy a hacer entrando a un restaurante?
Sí.
O mis amigos me invitaban y yo, ay, acabo de cenar con el hambre, pegado al estómago, pero obviamente yo ni me atrevía a pedir nada, porque si me toca pagar después, estoy jodido.
Sí. Bueno, no. Ah, bueno, depende del restaurante, sí. Pero definitivamente, de acuerdo contigo, uno, mejor solo que mal acompañado. Eso es lo primero, ¿verdad? Mm. Porque hay gente que de verdad te hunde. Te hunde, te dice no puedes, y hasta uno puede sentir la envidia. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de la vida alguien así alrededor, que son, exacto, anticipadores de desgracia, robasueños. Está la historia que por qué los cangrejos, cuando la gente los pesca o caza, no sé cuál sería la palabra, para venderlos no le ponen tapa al balde. Y es porque apenas un cangrejo se empieza a salir del balde, los demás lo bajan, ¿sí? Entonces tú no quieres andar con un grupo de gente así, mejor solo que mal acompañado. Pero a medida que uno va leyendo, oyendo de pronto a veces a cursos, a comunidades, uno empieza a conocer gente que son como like-minded people, que piensan como tú, ¿verdad? Y poco a poco, pero por eso yo digo, están los libros, los podcasts, las redes sociales. Tú puedes tener esa proximidad hoy en día gracias a la tecnología. Y a medida que empiezas a pensar distinto, a ver resultados distintos y empiezas a conocer gente, porque la misma mente también te empieza a mostrar, claro. Y te empieza a decir. En estos días me dice una alumna de nuestra universidad, me dice, es que yo empecé a postear en redes y mis amigos empezaron a burlar. Y yo le dije, yo me pregunto, ¿son tus amigos? Esa es una pregunta importante, porque le dije, un youtuber que tiene 2 millones en su comunidad jamás se va a burlar de tu primer video, ¿verdad? Un empresario nunca se va a burlar de tu emprendimiento, ¿sí? Generalmente el que se burla es el que no ha hecho nada con tu vida. Entonces yo le dije, para darles el beneficio de la duda, diles que te dolió y que no quieres que lo vuelvan a hacer. Y si lo vuelven a hacer, definitivamente, mi amiga, necesitas amigos nuevos, ¿verdad? Sí, porque un amigo es el que te empuja, el que no importa. ¡Ey, no te vio nadie el video! ¿Qué importa? Pero el siguiente te va a salir mejor, ¿verdad? En vez de burlarse. Ojo con eso, de quién nos estamos rodeando. Hay que ser muy picky de lo que consumimos mentalmente y de quiénes nos rodeamos.
Sí, yo creo que a veces cuando estamos en ese proceso de crecimiento también y estamos saliendo de esa zona de confort, no yendo al primer seminario. Mi primer seminario me acuerdo que fue de La Mente Millonaria, de T. Harv Eker.
¡Lo amo! Ese libro a mí me cambió la vida.
Ese libro fue para mí, o sea,
para los techos mentales del dinero.
Para mí, literalmente, sí. Yo la primera vez que entendí de que yo tenía la posibilidad siquiera de ser diferente y de tener una vida financiera diferente y de... ni siquiera millonario, pero por lo menos pagar mi bancarrota, ¿no? Sí. Fue gracias a T. Harv Eker y lo que sus conocimientos me regalaron. Y yo creo que ese principio, también creo que es normal hablar de que ese principio siempre es difícil. Cuando uno está saliendo como de un incendio, ¿no? Que estás todo golpeado, sucio, y salir de todo eso cuesta, es difícil, te sientes solo muchas veces. Porque típico cuando estás cambiando, tienes los amigos de antes.
Sí.
Y los amigos de antes te hacen sentir mal porque estás cambiando. Sí. Ay, pero no vas a salir hoy. Ay,
el cangrejo, ven, quédate aquí, ubícate. Que
exactamente. Ay, no vas a beber. Ay, ahora este no bebe. Ay, ahora no fuma. Eso, sí. Y era esta, yo tener que darle explicaciones a la gente de que yo no quería beber porque tenía una congruencia con mi programa de bajar de peso, de que yo no quería seguir fumando porque me estaba autodestruyendo y me estaba gastando un dineral en cigarrillo. De que estaba en un nuevo camino, pero a veces...
Eso hay que cortarlo, ¿verdad?
Cortarlo, y eso fue lo que hice, Margarita, literalmente. Yo, entre T. Harv Eker y Tony Robbins, literalmente, desconecté a toda esa gente y me di el permiso y me perdoné de decir, vas por un camino, y este camino te toca solo.
Sí.
Y te toca, literalmente, caminártelo...
Pero mejor solo que mal acompañado.
Exactamente.
Sí.
Y me encanta.
Y en el camino vas encontrando gente que ya hace clic con tu nueva manera de pensar.
Correcto.
Con tu nuevo estilo de vida. Mira, y T. Harv Eker tiene una historia. Él estaba como a sus 30 viviendo en el garaje de su papá y su mamá. Y también le decían, ¿qué vas a emprender? ¿Qué negocio? Anda, busca ya un trabajo rapidito, ¿verdad? Ese libro brutal, se lo recomendamos a todos.
100%.
Los secretos de la mente millonaria.
Estabas hablando hace rato que querías tocar el tema del control.
Ah, sí.
Bueno. Por favor.
Bueno, a mí viene mucha... Hay gente que cree que yo soy psicóloga. Yo no soy psicóloga. Yo he estudiado la psicología cognitiva, la psicología del éxito, pero no soy una psicóloga clínica. No soy psicóloga. Pero hay gente que cree y viene y me dice, vea, yo vengo donde usted para que me cambie a mi marido. Y yo, bueno, yo se lo cambio por otro. No, es que yo les digo, qué bueno que viniste. Yo te puedo ayudar a cambiar a ti, ¿sí? Porque tú no puedes... Nadie tiene el poder de cambiar a otra persona. ¿Tú te imaginas? Yo sería entonces la mujer más poderosa del mundo. Si yo pudiera cambiar mentes y personas, cuando tú tratas de cambiar lo que no puedes cambiar, Alejo, es como que yo trate de tumbar esta pared de concreto a cabezazos. Yo me voy a reventar y la pared de ahí no se mueve. Hay gente, mi papá era fan del fútbol y peleaba con los futbolistas. Y te lo prometo, tenía presión alta y decía, dale, taque, pero ¿por qué? Pero bótalo. Y yo veía, yo decía, se le subió la presión, le dio el derrame ya aquí. Yo sé, mi papá no entenderá que no lo están oyendo, ¿verdad? Entonces hay gente que se anda reventando tratando de cambiar a otro, controlando lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar a nadie. Es que él habla muy feo y tiene que cambiar. Le digo, tú puedes, tienes 3 opciones, mi vida. O cambias y a lo mejor aprendes a vivir con eso y que te resbale, traje foca, ¿verdad? O lo dejas, ¿verdad? O sea, o te apartas, ¿sí? y cambias tú y haces una nueva vida, pero a él o a ella no la puedes cambiar. Eventualmente esa persona puede decir, ah, mira, mi pareja ha cambiado y yo por influencia, tú los puedes influir, pero te quedas sufriendo o te quedas aceptando o te vas. Esas son tus tres opciones, no hay otra. ¡Chum! ¡Cambie! No, no tienes ese, la varita mágica. Venga usted, no, llámeme a su marido, pues tráigame lo que yo tengo aquí, una varita, y le voy a decir, oiga, entonces no podemos cambiar a otro, no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar el gobierno de nuestro país. Entender sobre cuáles cosas no tenemos poder te da una libertad, una paz y una felicidad.
Sí.
Yo por eso no veo noticias. Yo no puedo cambiar nada de lo que me están mostrando ahí. Yo puedo construir un mundo mejor cambiando yo. Uh-huh. Creo que fue Gandhi el que dijo, sé el cambio que tú quieres ver en el mundo. Y ayudando a otras personas que sí quieren cambiar, ¿verdad? A ser mejores personas.
¿Cómo hace, por ejemplo, una mamá con los hijos? Que de pronto el hijo está todo el día en TikTok viendo noticias o está viendo todos los podcasts sobre noticias y la mamá le dice, aquí hay un libro, léete este libro, y el hijo elige otra cosa. ¿Qué herramientas puede tener la mamá para ellas soltar y dejar ir?
Ahí es diferente, porque si es un hijo menor de edad, tú todavía tienes cierta, cierta capacidad de decisión. Entonces tú le puedes decir, mi vida, aquí solo hay 2 horas de pantallas, ¿verdad? Y el resto del día juega la bicicleta, lee un libro, pero la pantalla se apaga. Eso lo puedes hacer con un menor de edad.
¿Y si es un tarajayo ya?
Grande, sí. Tú siempre puedes poner límites con amor. Es que a veces las mamás cometemos un error. Y es que damos amor al punto de la codependencia e incapacitamos a nuestros hijos. Entonces, si yo tengo un hijo, digamos, con la enfermedad del alcoholismo, digamos, en mi casa de 40 años, y yo estoy llamando al jefe, vea, es que él se chocó anoche, cuando yo sé que lo que andaba era borracho, ¿verdad? Yo lo inhabilito de tocar fondo, y la gente cambia cuando toca fondo, y yo le digo, mamá, llama a mi jefe y decir, no, usted llame usted es un adulto de 40 años, usted no fue hoy a trabajar, usted tiene que aprender a ser responsable en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Y también puedo poner reglas en mi casa. Esta casa no se entra borracho, por ejemplo. Entonces, es duro porque poner esos límites con amor, pero no le haces un favor porque le estás facilitando la enfermedad, ¿sí? Cuando el alcohólico, que es una enfermedad, ojo con esto. Bueno, hay gente que abusa y hay gente que sabe. Entonces, pero con los niños chiquitos menores de 18 sí se puede. Yo a mis hijos les pago por leer. Y eso a veces, la gente se escandaliza cuando me oye decir eso. Pero lo aprendí de John Maxwell. Estaba yo en una conferencia de John Maxwell y él llamó a su papá al escenario y dijo, papi, yo te quiero agradecer, o estaba contando, porque mi papá me pagaba por leer. Yo dije, a mí me hizo clic, dije, a mí me pagaban por lavar el carro. Y en realidad no es que eso sea malo, pero tú no aprendes nada cortando. ¿A qué le pago uno a los niños? Te pago si me cortas el césped.
Claro.
Yo dije, que este señor es un genio. Y hoy en día, pues mira el hijo que tiene. Es John Maxwell, nada más y nada menos. Entonces mis hijos.
Y que hasta con uno mismo, porque uno de pronto si no tiene el hábito de leer, uno puede decir, mira, si yo me quiero comprar tal cosa o quiero darme un viajecito a tal cosa, me lo voy a dar cuando me termine este libro. Es una manera de uno autoincentivarse.
Exacto.
Porque hay yo creo que hábitos que de pronto a mí me enseñaron a hacerlo desde chiquito.
Sí.
Pero hay otros que uno se tiene que enseñar uno mismo.
Sí.
Y uno se tiene que ser autodidacta, ¿verdad? Y decir, bueno, te voy a automotivar para que te leas ese libro porque sabes el beneficio que hay. Es como ir al gimnasio. Yo en el principio siempre tenía como un poquito era reacio a hacer ejercicio, ¿no? Por muchas cosas, por la creencia que había tenido acerca de eso, porque me sentía intimidado con la otra gente que sí se veía mucho mejor que yo. Pero tenía una serie de creencias negativas acerca de hacer ejercicio y empecé a sintonizarlo con, me voy a escuchar mis 10 canciones favoritas mientras hago mi ejercicio.
Excelente.
Quiero hacerme este podcast, quiero escuchar este podcast, lo voy a escuchar mientras esté haciendo tal cosa. O sea, asociaba lo que más me gustaba, el placer con eso que no me gustaba y empecé poco a poco a como que agarrarle cariño, ¿no? Ya lo quiero, ya.
Exacto, mis dos hijos, a Sophie le gusta más, mi hijo no tanto, pero ellos ya se leyeron, el libro de Harv Eker, mis hijos ya lo leyeron, Los secretos de la mente millonaria, El obstáculo es el camino. Porque por estos arreglos que yo hago, y no son libros de ficción, no es Harry Potter conmigo, no. O sea, léetelo, pero yo no te voy a pagar por leerte Harry Potter. Eso es entretenimiento que está bien. pero yo les doy opciones de libros. Ahorita mi hijo me está pagando un reloj. Ahí es un poquito de lucha, pero ahí vamos. Entonces yo prefiero eso. Y hay gente que me dice, ¿pero por qué les vas a pagar? Digo, vivimos en una sociedad y un sistema de recompensas. Tú vas al trabajo por un salario, ¿verdad? ¿Por qué no enseñarle que desarrollarse también le va a recompensar? De la competencia, porque estamos en un mundo totalmente lleno de competencias, y ahora con el AI, ¿verdad? Si tú no tienes herramientas mentales y de desarrollo personal, te vas a estresar, te vas a angustiar, no vas a ser capaz de adaptarte. La adaptabilidad es de las cosas más importantes en la realidad de hoy, porque lo que viene es un tsunami, no es una ola. El cambio es una ola. Ahorita viene un tsunami y tú tienes dos opciones. Te quedas viendo ese mamón de ola que viene y dice, esto me va a revolcar, O dices, bueno, ¿quién me enseña a surfear? ¿Qué libro hay que leer, verdad? Para que cuando esa ola venga, yo me monto en ella y voy a volar. Entonces, todo eso son herramientas mentales. Jim Rohn, que fue el mentor de Tony Robbins, decía, si agarraran todo el dinero del mundo y lo repartieran por partes iguales, en 2 o 3 años la plata está en las mismas manos. En las mismas manos, porque no hay gente pobre sino mentes pobres.
Claro. Me encanta. Y eso me lleva a algo que te quería preguntar. Tú sabes que una vez vi un video tuyo que hablaba de lo del gasto diario de un agua o de un café y cómo eso tenía mente de carencia. Y te vas a reír acá. Porque, pues en mi proceso de bancarrota, eso fue una de las cosas que yo dejé de hacer.
Este es el tema, Alejo. Es que hay coaches financieros que te dicen, hablándolo exagerado como hablé yo, vive como miserable para que a los 80 años tengas $500,000 en el banco. Y yo digo, ay, no. Que yo no me puedo tomar un cafecito, pues, de Starbucks, que no puedo pagar de pronto un valet parking un día que no quería caminar 6 cuadras a 90 grados aquí en Miami. No, porque mira, tú los costos solo los puedes bajar a cero, pero el ingreso tú lo puedes subir ilimitado. Entonces estás poniendo tu energía donde no es. Para crear libertad financiera, el ingreso es el rey. En vez de preguntarte cómo me puedo ahorrar $5 en un café, ¿por qué no te preguntas cómo puedo elevar mis ventas un 50%? Para que yo me pueda tomar un café tranquilo, pueda salir a cenar tranquilo y todavía tenga un ahorro que puedo poner a ver, el ingreso es el rey, el ahorro es el príncipe, porque ese ahorro, la meta es que el dinero tenga bebés. Yo lo agarro y lo pongo en un negocio, en una propiedad. Para mí la mejor inversión es el negocio, siempre. Porque yo lo pongo en una propiedad y tal vez me da un cash flow de $150 al mes. Mi negocio me va a dar mucho más, ¿verdad? Pero ya ese es un tema, pues, financiero más avanzado de inversiones. Pero empieza con el ingreso. La gente me dice, tengo un problema de deuda. Le digo, tu problema no es de deudas, es de ingresos. Si ganaras 10 veces más, no estarías hasta aquí de deuda mala. Obvio, dentro de los partir suficientes. No hay escasez de dinero y no hay escasez de gente. En Estados Unidos hay más de 300 millones de personas. Imagínate, si 2 millones de personas de aquí te compran $1 al mes, en una suscripción son $2 millones al mes. No hay escasez de dinero. Triplica tus ingresos, quintuplica tus ingresos y deja de matarte porque no te puedes tomar un cappuccino. Así no vas a lograr ni vivir la vida que quieres ni la libertad financiera. Pues yo he Esa es la manera en que nosotros lo hacemos, eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Y cuáles son las habilidades que generan ingresos? Ventas, marketing y comunicación. Eso es lo que todo el mundo debe aprender y que no te lo enseñan ni en un doctorado muchas veces. Esto es grande. Apunten esto, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Entonces, si yo me pregunto, ay, ¿será que es muy horrible que yo esté gastando $12 al día? Eso es una pregunta muy pobre. Decir, cambia la pregunta, ¿qué puedo hacer para triplicar los ingresos que tengo? Cosa que me pueda tomar 5 cafés al día si quiero comprarme la mega máquina de cappuccino, no sé, ¿verdad? Y todavía tener un surplus para vivir, invertir y compartir, ¿sí? Ahora, yo sé que hay un tema de derroche, cada uno sabe en qué momento financiero va en su vida, entonces anda, cómprate la cartera de $10,000, no, claro. Eso es otro tema,
claro.
Pero yo estoy hablando cuando caemos al pesetero, que no puedo un café, no puedo una cena con mi marido, porque, ¿ya me entiendes? Claro, eso es mentalidad de escasez, no quiere decir, mi esposo y yo usamos un semáforo. Si esto no me va a producir dinero y no me va a equipar para producir dinero, es un rojo. Si esto me va a producir dinero, me va a equipar para producir dinero, esto es en el negocio, es un amarillo. Y si definitivamente me va a equipar para producir dinero o me va a producir dinero, es un verde, ¿verdad? Entonces, sobre todo cuando estás apenas empezando a generar tu libertad financiera, cuando ya tú tienes ganancias residuales, ya pues cómprate la cartera, ya me entiendes, ya estás en otro momento. Pero muy horrible vivir así, Alejo, que uno no puede ni tomarse un café tranquilo, vida para tener plata cuando ya estás chuchumeco de 100 años, que ya no la pueden ni disfrutar. No, la vida es hoy, la vida es ahora.
A comprar café para todo el mundo,
la Margarita paga. La vida es ahora.
No, qué rico.
A ver, ¿cómo vendemos más? ¿Cómo ayudamos a más gente? ¿Cómo ayudamos a más gente? ¿Cómo vendemos más?
Entonces creo que también es como cambiar las creencias y los comportamientos de acuerdo a...
Era un momento...
En el stage donde sí, uno está exacto. También.
Era un momento de muchas casas, pero igual.
Sí.
Está bien que dejes los $50 diarios, excelente, y se hacen diferencia. Pero yo lo que me preguntaría en ese momento es, ¿qué necesito aprender para generar más, mucho más dinero claro. Del que estoy generando y salir de esta situación, ¿verdad? El problema es que la gente quiere resolver toda la situación ahorrándose $50 diarios. Eso no está mal, pero es más aquí, es
totalmente.
¿Qué necesito aprender? ¿Cómo puedo generar más ingresos? ¿Cómo puedo vender a un precio más alto? El high ticket también, ¿verdad? Entonces tú tienes un montón de productos maravillosos, pero tú puedes tener una mentoría personalizada con Alejandro Chaván que vale $20,000, entonces ya me entiendes. Entonces, todo esto, la mente siempre está pensando cómo elevamos el ingreso, ¿verdad? ¿Cómo servimos sí. A más gente? Porque la venta es un ganar-ganar. Yo amo la venta. La venta es lo que me sacó a mí de la escasez. Yo sirvo gente a cambio de una ganancia. La gente me dice, no me gusta vender. Yo le digo, sí te gusta. Porque te gusta ayudarle a la gente, sí. Y te gusta el dinero, sí. Entonces, te gusta vender. ¿Verdad? Sino claro. Que fue otra que no la demonizaron, la venta. Total. El vendedor es mentiroso, manipulador. No, ese no es un vendedor, ese es un estafador.
Exactamente. Wow. Sí. Qué maravilla para irnos. ¿Cómo una persona que nos está escuchando se puede establecer metas? ¿Por dónde empieza?
Muy fácil. ¿Qué, por qué y cómo? Ocúpese. ¿Qué quiero, por qué lo quiero y cómo lo voy a lograr? Entonces es pensar al revés. Tú te vas a diciembre del 2024, un año y dos mesecitos, ¿verdad? Y piensas, ¿qué vida quiero tener en diciembre del 2024? ¿Cuánto gano? ¿Dónde vivo? ¿Cuánto peso? ¿Qué relación tengo? ¿Verdad? Etcétera. En las, digamos, cinco áreas importantes de tu vida. Las escribes en tiempo presente por un tema de programación mental. Entonces, le pones fecha y que sea medible. Quiero ser rico, quiero más dinero, no es una meta. Yo te doy $1 y ya tienes más dinero. ¿Sí?
Sé específico.
Entonces, ¿es cuánto? Entonces, tú puedes poner, para diciembre, vamos a dar un ejemplo, para diciembre del 2024... A partir de diciembre del 2024 gano $10,000 o más todos los meses. Eso es una meta, ¿ves? Porque tiene fecha, diciembre. Salir, lo que sea, pero el por qué es lo más importante, porque vas a encontrar obstáculos. Ayer Michelle Galván me dijo en un live algo muy bonito, dice, la vida es como una carrera de obstáculos y eso no te tiene que frenar, tú lo brincas y sigues corriendo y lo brincas, ¿verdad? Entonces, cuando venga el obstáculo, tú vas a decir, un momentico, es que yo estoy haciendo esto por mi mamá, o es que yo estoy haciendo esto para poderme pagar los estudios. Entonces, ese por qué es lo que te levanta
fuerza,
otra vez,
claro.
¿Verdad? Listo. Y ahora vienes al día de hoy y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué tengo que hacer hoy y todos los días a partir de hoy para que en el 2024 yo esté ahí? Entonces, ¿cuáles son mis actividades de mayor valor? Tres actividades que tienen la consecuencia más grande. O sea, todo lo que tú haces en el día tiene consecuencias, para bien o para mal. ¿Esto que estoy haciendo me acerca a mi meta o me aleja? Y si me aleja, deja de hacerlo y ponte a hacer algo que te acerca a tu meta. Todos los días. Y entonces, eso es una persona con dirección. Que la mayoría de la vida no sabe qué quiere, la mayoría de la gente no sabe qué quiere en la vida, y el que no sabe lo que quiere, cualquier camino le sirve.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Hay que ser un misil dirigido. Yo ya sé para dónde voy, yo sé qué acciones me acercan y qué acciones me alejan.
Gracias, Margarita. Sí, gracias por tu tiempo, por tu energía. Por fin, ya se nos hizo. Oye, queda pendiente la segunda parte porque vamos a hablar del dinero, vamos a hablar de las finanzas.
Me encanta.
Si te gustó este episodio como a mí, es de mis favoritos, compártelo, porque eso que se comparte se multiplica. Déjanos aquí también tus comentarios, qué fue lo que más te impactó. Y recuerda, si cambias la calidad de tus preguntas, obviamente vas a obtener diferentes respuestas. Así que ponte en acción, deja el miedo a un lado y vámonos para adelante. Gracias, Margarita.
Ay, a ti, Alejo, qué rico.
Te quiero y saludos a Alejo, a Sofía y a toda la familia que estuvo aquí presente.
Me los trae a todos. Gracias. Casi.